que empezó el año y lo seguiremos haciendo, del tema COVID, de la pandemia, de, bueno, como el peligro, ¿no?, que tiene con la salud, cómo te afecta, los síntomas, los cuidados, cómo hay que prevenir. Luego hemos visto el otro resultado de la pandemia, que es el económico, cómo ha sacudido la economía, no solamente de la ciudad, sino de la provincia y del mundo. Y hay un tercer factor que empezamos a ver, que de a poco empezó a aparecer y hacerse sentir, que es cómo afectaba la pandemia y el COVID y el aislamiento que se tuvo que vivir y la cuarentena, la salud mental, que empezó de distintas maneras, porque todos hemos pasado y pasamos diariamente por distintos estados de ánimo. Es uno de los temas que vamos a charlar, porque se acaba de crear en la provincia la Secretaría de Salud Mental y estamos con quien es el titular de la misma, David De Piro. David, buenos días. Marcelo lo saluda. ¿Qué tal?
Buen día, Marcelo. Buen día a toda la audiencia.
David, bueno, es un poco así, ¿no? Esta pandemia la podemos dividir en el tema primero, bueno, en sí la pandemia, el COVID, la salud cómo afecta, los cuidados que hay que tener, el económico, que ha sido un sacudón terrible, y el mental. Y no pongo en orden en distintos, ¿no?, sino los nombro. ¿Cómo ha afectado todo lo que tiene que ver con la salud mental, la neurociencia que estaba avanzando precisamente con este tema? Esto es así, ¿no?
Sí. El tema de salud mental en el marco de la pandemia es todo un capítulo. Como bien mencionabas vos en la descripción que hacías hace un ratito, no es, el otro día decía, digo, es como un efecto no deseado, digamos, ¿no?, de la cuarentena. No es el efecto medido en una primera instancia, ¿no? Digamos, uno escucha decir, digamos, que el aislamiento, que el quedarse en casa es algo fácil, ¿no? Como diciendo, bueno, lo único que hace es quedarse en casa, sí, ¿no? Como si eso en sí mismo fuese sencillo. Entonces, eso obviamente que tiene un efecto en nuestra cotidianidad y en nuestra subjetividad, porque nuestra subjetividad está construida en base a cierta rutina de la vida cotidiana, que fuimos armando, bien o mal, pero nos armamos, ¿no? O sea, ir a trabajar, ir a ver, encontrarse con amigos, hacer un deporte. Cada quien, digamos, se pudo armar una vida cotidiana que la medida de cuidado de la pandemia justamente nos rompió absolutamente, ¿no? Algunos más, otros menos. Sí. Algunos se pueden acomodar mejor a eso, otros les cuesta más dar una respuesta, ¿sí?, de adaptación ante esa situación.
Y pasamos por distintos estados, ¿no? Pues pasamos por el estado de, al principio, bueno, está bien, me quedo en casa, tranquilo, estoy seguro. Después el miedo a salir, después el miedo que hemos tenido en algún momento. Después como que estamos viviendo y estamos viendo una serie de ficción que esto no es real y no existe. El temor, la euforia, la depresión, la tristeza, distintos estados en el mismo día.
Sí. Es tal cual, digamos, es muy florido y colorido, digamos, la cantidad de sensaciones que genera el estar en casa, ¿no? Digo, lejos de decir nada, no, genera un montón de cosas. Obviamente que hay muchas respuestas que son las sensaciones, los temores, digamos, que son reactivas y que son esperables y que no está mal que suceda, digamos. Que alguien diga que tiene miedo por la situación del COVID, que se pueda contagiar él o algún familiar, y sí, no... es esperable y es normal, y o que alguien no quiera salir de la casa porque tuvo tanto tiempo y diga, no, ahora no quiero, o sale y se pone 5 barbijos. Bueno, es esperable porque es parte del miedo, ¿no? Entonces digo, el desafío también de salud mental es cómo poder acompañar a la gente en esa situación. Después hay situaciones más del orden de la psicopatología, ¿no? Por enfermedades previas o desencadenadas por esta situación, ¿no?, que no es la gran mayoría, que las hay, que hay gente que experimenta o fobias o pánico, ¿no?, o depresiones, que esas son las situaciones más atendibles con digamos, la psiquiatría y la psicología más convencional, por decirlo así, ¿no?, a través de... Después está todo el resto, digamos, de cómo acompañar todo este movimiento subjetivo de pasar de vivir una rutina a esta catástrofe de la vida cotidiana. ¿Sí? No para ponerle términos terribles.
Se entendió.
Para entender el impacto que tiene en la subjetividad, que es como decías vos, digo, uno experimenta a la mañana miedo, al mediodía ganas de tomarse un avión, sí. Después ver un avión y decir, no, ahí vienen contagiados, ¿no? O sea, toda esa experimentación de sensaciones encadenadas, desordenadas, que responden, bueno, a este trastocamiento de la predecibilidad con la que vivíamos, ¿no? Que es una predecibilidad construida, digamos.
Sí, sí, totalmente.
Nunca hay nadie. Pero bueno, uno...
Pero que hoy se extraña un montón.
Es totalmente, claro. Uno sabe que es un engaño, digamos, pensar que hay garantía. Pero bueno, uno vive con eso, qué sé yo. Y sale y piensa que sale al trabajo a la mañana o al mercado o a lo que fuese y sale pensando que está todo en orden y que no hay ningún riesgo, digamos.
Y David, ¿con qué idea, bueno, se nace y se crea la Secretaría de Salud Mental en la provincia? ¿Y cuál es aparte, bueno, una vez que el gobernador le habrá dicho, bueno, vamos por este camino, bueno, cuáles son los objetivos o las ideas que usted tiene para esta secretaría?
Estructuralmente, digamos, la idea de armar una secretaría, la apuesta, es justamente jerarquizar el área a que Salud Mental esté en la mesa de diálogo de salud de manera directa, digamos, y no representada por un secretario que tiene a cargo otras áreas, ¿no? O sea, que esté directamente quien encabeza Salud Mental esté en la mesa, digamos, en el gabinete de salud. También una secretaría le da posibilidad de tomar más decisiones de manera directa, en cuanto a recursos humanos, en cuanto a disponibilidad de recursos, a compras, bueno, le da otra maniobrabilidad que, si es un rango más chico, insisto, se depende de otra secretaría que tiene a cargo otras áreas, bueno, entonces es la cuestión más directa de...
Sí, no se puede dedicar de lleno al tema, digamos, y a las resoluciones que hay que tomar.
Tal cual, de poder tener toma de decisiones más directa y un diálogo más directo con la ministra. Objetivo es poner un poco el pedido del gobernador es el hablaba, ¿no? De la atención humanitaria, ¿no? De poder ubicar también la salud mental dentro del humano. Aún parezca redundante, uno dice, bueno, la salud mental es lo humano, sí, lo es, pero a veces las prácticas, ¿sí? Las prácticas, los límites de las atenciones, la disponibilidad de recursos hacen que se pierda algo de eso humano y alguien tenga que o esperar demasiado o no saber cómo contactarse o no recibir la asistencia. Entonces, la apuesta es poder acercar la salud mental a la comunidad con las herramientas que tenemos hoy. Digamos que lo presencial lo tenemos que hoy por hoy lo tenemos que minimizar por una cuestión de cuidado y eso es un digamos, es algo que nos juega muy en contra para el trabajo en salud mental, digamos, hay que decirlo, no.
Claro.
Están las cámaras, están las videollamadas, teléfonos, pero la verdad que sí, suma porque alguien, qué sé yo, si tiene que atravesar toda la ciudad, puede acceder directamente. Pero a la calidad de atención, la verdad que no es algo que suma.
Es distinto.
Veces, sí, pero...
Sí, la calidad de estar frente a frente es distinto.
Totalmente. Entonces, el desafío de poder atender con los recursos que tenemos y, sobre todo, poder empezar a trabajar con las instituciones que albergan gente, que es el trabajo en red de salud mental, digamos, tanto con lo que es educación, con lo que es desarrollo social, con lo que son todas las organizaciones del tercer sector, digamos, es empezar a trabajar con quienes trabajan con gente, digamos, ¿no? Es un poco en grandes líneas, digamos.
Bien. No sé si me va a poder responder esto, es una pregunta muy muy genérica y lo sé. ¿Cómo está la salud mental de la provincia? De los habitantes de la provincia.
De los habitantes. Sí, es compleja de relevar. Pero yo creo que en términos generales, una buena respuesta. Digo, buena respuesta en el sentido de poder dar respuesta a esta situación problemática, pero hay que fraccionar, digamos, hay que ubicar sectores. Hay sectores que, o yendo a trabajar o quedándose en la casa, se pueden adaptar con los chicos, el colegio, emprender algo nuevo, arreglarse para hacer gimnasia en la casa o salir cuando se puede. Y hay sectores que, más vulnerables, no por lo económico nada más, sino vulnerables por la posibilidad de respuesta, que se encuentran como más complejizados con esto, ¿no?
Sí, porque en un momento se habló, bueno, desde lo etario, los adultos mayores son los más complicados, que dejan de ver, muchos están solos, otros dejan de ver a los hijos, a los nietos y extrañan. Y después se empezó a ver que también aparecía un sector, y que era el adolescente, que no tuvo clases durante todo el año, que muchos en su último año se perdieron a estar con sus compañeros, el viaje de egresados, todo lo que significa el día a día, el más allá de, obviamente, del aprender, que es distinto al presencial, del estar con sus amigos y compañeros de colegio, y empezó a verse como afectado, ¿no?, el adolescente también.
Sí, de manera muy muy diferente. Y también ahí se empieza a quedar de manifiesto, porque clases tuvieron, o sea, online, plataforma, sí. El contenido lo tuvieron, más o menos, pero se empezó a poner en relevancia que la escuela, como edificio, como institución, es un lugar también de educación presencial.
Totalmente. Y
que la presencia, para el adolescente, el encuentro con el otro, el cara a cara, el jugar con el otro, el pelearse con el otro, eso tiene un valor propio de la educación. Digamos que uno diría que la educación no es sin eso, ¿sí? Entonces, sí, uno de los sectores son los adolescentes, que tienen sus mañas, sus maneras, sus formas, a veces no difíciles o complicadas para el mundo adulto de poder escuchar y entender. Pero sí, es un sector muy muy castigado, y hasta uno diría, bueno, es el sector que menos suele tener complicaciones ante un COVID, claro, ¿no? Que más se tiene que cuidar por la posibilidad de transmitir, sí, ¿no? Sí, es un sector complejo, digamos. En eso... ¿Hola, hola?
Sí, lo escucho.
Perdón, porque hubo un llamado. Es un sector complejo, es un sector, sí. Lo que varían también los sectores son el modo de la demanda, ¿no?
Claro.
Digo, uno escucha y lee a veces en las redes o por demandas que llegan, pedidos, ¿no?, que llegan a los sistemas de salud, y en general es la población más joven. Joven, digo, activa, que
claro,
de 20 y pico a 60 años, digamos, ¿no?, que es la que más está en el ruedo, digamos. Ahora, los que menos demandan son los que están más marginales, digamos, los adolescentes y los adultos mayores.
Claro.
Y entiendo que, entonces digo, el tema de la salud mental tiene esta trampa, por decir así, de que uno entiende como problemática, como padecimiento del otro, y que uno entiende como demanda del otro. A veces el que más demanda no es el que más necesita.
Bien.
¿No?
Bien, bueno, iremos charlando a medida que se vaya acomodando en la secretaría, a ver, bueno, precisamente cuál es la demanda que le hace la gente a esa secretaría, a dónde llegan y de qué manera. Pero queríamos tener un primer contacto. Bueno, suerte en esta gestión que se inicia en un momento muy importante para la sociedad y muy delicado a la vez.
Bueno, muchas gracias, Marcelo, y muchas gracias a toda la audiencia.
Gracias, buen día.
Buen día.
David De Piero, secretario de Salud Mental, Secretaría...